Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, estamos también conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870 en Twitter, nuestro hashtag 60 Watts. Nuestro WhatsApp también nos pueden escribir allí, 11 65 8408 70. Señor Alejandro Katz, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, bien, bien. Un poco cansada, pero bueno, un poco alérgica. La primavera, cosas que pasan.
La primavera, el jueves, los cambios de temperatura.
Y todo eso.
Todo eso.
Señor Horowitz.
No estoy muy afectado por los cambios de temperatura.
Qué bueno.
Le voy a decir,
por eso.
Sí, es bárbaro. A mí, esta temperatura para mí es la perfecta.
Mire usted.
Porque, a ver, otras temperaturas más elevadas, más amables, son fantásticas para no hacer nada. Pero para trabajar, esta es muy buena. Me encanta.
Me alegro que a usted le siente bien. Mañana va a tener una mínima de 11 y una máxima de 15 nada más.
Caramba. Usted es casi el servicio meteorológico.
Y bueno, los locutores tenemos como el pronóstico incorporado en el sistema. Lo repetís tantas veces al día que ya te lo sabes de memoria. Claro. Pero igual no nos hacemos cargo. Después no. Falla, nosotros somos simples emisarios del mismo.
Vos sabés que el emisario suele ser la víctima.
Bueno, espero que no sean estos casos, pero nos echan la culpa. Pero ni siquiera nosotros, es la radio. En la radio dijeron, en la tele escuché, y ahora lo que vamos a escuchar en la radio es al señor Katz presentándonos a nuestro invitado de esta noche.
Así es, nuestro invitado hoy es el doctor Francisco Bertelloni. Buenas noches, gracias por haber venido. El doctor Bertelloni es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, profesor titular de Historia de la Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es autor de decenas y decenas de artículos de su especialidad, que es una especialidad, yo diría, muy amplia, porque es filosofía medieval, pero también los efectos de la filosofía medieval en la filosofía política y en la filosofía contemporánea, especialmente en Heidegger, si yo no me equivoco. Bueno, pone cara de que un poco me equivoco, pero vamos
bueno,
a ir...
Bueno, nunca se equivoca más un poco.
No, vamos a ir desbrozando esa maraña de conocimientos para darle en esta hora un poco de sentido. Cuando uno dice filosofía política medieval, utiliza 3 términos, cada uno de los cuales es de una amplitud, de una inmensidad y de una polisemia inmensa. Entonces, quizás convendría comenzar esta conversación precisando un poquito qué es filosofía, qué es política y qué es medieval.
Sí, te agradezco mucho, Alejandro.
Efectivamente.
Y les agradezco a todos la invitación. Es la primera vez que estoy acá ante los micrófonos de la radio, a pesar de que soy un consumidor habitué de los productos de Radio Nacional. Sí, el tema, veo que ustedes tienen muy definido un poco el interés que los ha movido a invitarme esta noche acá.
Pero nuestro interés es absolutamente plástico, no. Y se acomoda al suyo.
Está bien, pero es verdad, o sea, para usar también para volver sobre una temática de la filosofía medieval, en realidad los nombres significan cosas para los medievales, y acá también la filosofía política medieval significa una cosa muy concreta. Es un pensamiento teórico de unas características muy especiales, como es la filosofía. Está ceñido a una temática, digamos así, que es la política, la teoría política en un periodo absolutamente incipiente de la teoría política occidental. Y medieval está ceñido también o limitado por un periodo histórico que es bastante concreto. O sea que, efectivamente, la filosofía política medieval es un término técnico hoy.
¿Qué designa qué?
Designa una serie de textos, digamos, que surgieron a partir del siglo XIII, en los cuales se resolvía o se intentaba resolver sobre todo un conflicto, que era el conflicto entre la Iglesia y el Estado, digamos así.
Ahora, ¿el conflicto entre la Iglesia y el Estado ahí está visto desde el punto de vista de la Iglesia o del punto de vista del Estado?
Está visto desde los dos puntos de vista, porque en rigor durante muchos siglos la teoría política o las teorías de gobierno medievales fueron formuladas precisamente por la Iglesia. Y fueron formuladas por la Iglesia como un, digamos, programa teórico que trataba de justificar a la Iglesia como institución de gobierno.
Ahora, pero el Estado, cuando habla del Estado en el siglo XIII, está hablando de un Estado que no es el Estado moderno. ¿Qué es el Estado del siglo XIII?
Exactamente. Bueno, cuando yo hablo de Iglesia y Estado, lo digo en términos, digamos, un poco
genéricos.
Un poco gruesos y genéricos, como para que él escucha, digamos, así en la radio, entienda de qué estamos hablando. Pero efectivamente, la idea del Estado en la Edad Media todavía no existió. Si ustedes quieren, sí, podemos hablar de las relaciones entre el poder espiritual y el poder temporal.
Pero el poder espiritual era un poder no solo espiritual, era un poder material. La Iglesia era un imperio.
Sí, era un imperio. La Iglesia era una institución que pretendía actuar como institución de gobierno. Pero para autoafirmarse como institución de gobierno tenía no solamente que actuar, digamos así, sino que también tenía que tener un fundamento teórico, por decirlo así, generar teorías, generar doctrinas. Y precisamente contra esas doctrinas eclesiológicas o eclesiásticas que eran, en cierto modo, o pretendían una cierta extensión, digamos, sobre el poder temporal, precisamente se alzaron voces que trataban de limitar el poder eclesiástico a una esfera, digamos, puramente espiritual. Y ahí es donde surge la teoría política premoderna, protomoderna, digamos, cuando autores como, digamos, para mencionar un autor muy, digamos, estándar, por decirlo así, como es Tomás de Aquino. Bueno, entre los primeros autores que generaron teoría política está Tomás de Aquino, precisamente. El naturalismo tomista aplicado al orden político es uno de los primeros intentos de marcar una diferencia entre el poder espiritual y el poder temporal. O sea, sobre todo, tratar de otorgar al poder temporal una legitimidad, una dignidad, si ustedes quieren, una identidad que hasta ese momento no había tenido. O sea que esto empieza realmente con decisión, digamos, con aplomo en el siglo XIII y se va desarrollando, digamos, durante los siglos subsiguientes.
Nosotros hemos pensado mucho que la modernidad enterró la vieja disputa entre la teología y la filosofía política, que sin embargo en el siglo XX reaparece muy activamente, ¿verdad?
Sí, en el siglo XX aparece la teología política, efectivamente, y con formas sorprendentemente muy, muy medievales.
Ahora, al mismo tiempo, la teología política del siglo XX es una teoría política extremadamente conservadora, para decirlo con mucha amabilidad.
Sí, efectivamente, la teología política del siglo XX, si hablamos de Carl Schmitt, por ejemplo. Es de carácter absolutamente conservador. Como era conservadora la teología política medieval.
Claro.
Como era conservadora. O sea, Schmitt lo que ha hecho, a mi juicio, es tomar algunos modelos formales de la teoría política medieval y vaciarlos de contenido objetivo, digamos, de contenido teológico, pero conservando la formalidad, digamos así. O sea, como él dice en algún libro, la política es una secularización de la teología política medieval.
¿Usted podría sintetizar brevemente los principales argumentos en defensa del poder eclesial y los principales argumentos en defensa del poder terrenal al inicio de la construcción de la filosofía política medieval?
Sí, se podría. Pero aquí, digamos, para no engañar, digamos, al auditorio, realmente habría que hacer una aclaración previa. Estos son problemas que se dieron históricamente, así, digamos. Si yo comenzara, digamos, sin una explicación del desarrollo histórico de este problema que usted me acaba de plantear, quizá, digamos, no se entendería. En rigor, hay que pensar que la Iglesia es una institución que existe en el mundo medieval como una institución de salvación, digamos así. Presenta toda una ética, digamos, teológica muy compleja, muy rica y muy valiosa, diría yo. Y lo digo así de antemano para que no crean que, digamos, esta era una disputa entre teólogos y agnósticos. No, es una disputa entre teólogos y otros teólogos, exactamente, que sin embargo no estaban de acuerdo con la teología, digamos, de la teología política eclesiástica. Ese era un punto. O sea, era una la teología política medieval es una especie de correctivo o de corrección, o de intento de corrección de la teología política oficial eclesiástica. Es un intento de sacar, digamos, de la esfera de la teoría política eclesiástica un poder que hasta ese momento estaba considerado como un poder al servicio del programa eclesiástico. Mientras que a partir de Tomás se empieza a considerar que el poder temporal no es un poder al servicio del programa eclesiástico, sino que es un poder que tiene fines propios. No sé si se entiende.
Pero ¿cómo se distinguen los fines propios de los fines del poder efectivo? O es decir, ¿se distinguen?
¿Los fines propios del poder temporal?
De los fines independientes del poder temporal, o los que pueden entrar en contradicción.
Ah, bueno. Aquí hay un problema, digamos. Aquí sí hay un problema filosófico, teórico, digamos, en la base, porque en rigor habría que examinar y llamar la atención sobre cuál es la base, digamos, la base teórica que alimentó durante muchos siglos la teoría política eclesiástica y la base teórica que comienza a alimentar la teoría política naturalista, tipo Tomás de Aquino, digamos así. Uh-huh. En rigor, hubo modelos filosóficos, o sea, filosofías que fueron utilizadas al servicio del programa eclesiástico, el neoplatonismo cristiano, que presentaba una estructura de la realidad más bien piramidal, o sea, y de carácter descendente, que fue utilizada en términos formales para explicitar la estructura interna de la Iglesia, como una gran jerarquía, dentro de la cual pirámide jerárquica se concebía también que estaba incluido dentro de esa pirámide eclesiástica también la espada temporal, que formaba parte de esa pirámide omniabarcadora. Yo diría, en términos puramente descriptivos, no digamos peyorativos, era realmente una pirámide totalitaria, omniabarcante. Reitero, no se trata de un término despectivo, sino un término puramente descriptivo, o sea, una constatación. Entonces el problema era cómo se quitaba, cómo se podía sacar de la base de esa pirámide, digamos así, o de la parte interna de esa pirámide, un poder que hasta ese momento era concebido como un poder al servicio del poder espiritual.
¿Se podía?
Se pudo, sí, se pudo. Se pudo porque precisamente en el siglo XIII lo que sucedió fue que hubo una revolución cultural consistente en recepción masiva, digamos así, de textos aristotélicos y de textos filosóficos de otros autores no aristotélicos que hablaron mucho sobre lo que es natural, sobre el concepto de naturaleza.
Claro, pero la naturaleza era lo dado políticamente, lo dado fácticamente, prácticamente.
No, era lo dado fácticamente, pero que hasta ese momento no contaba con un soporte teórico para cortarse solo, digamos así, para independizarse. O sea, ahí la recepción del aristotelismo del siglo XIII y de las filosofías naturalistas, que no solamente son aristotélicas, ayudaron mucho, digamos, fue un golpe fuerte, digamos así, a la concepción eclesiástica, digamos, del mundo, esta irrupción de textos naturalistas, porque implicaban, digamos, otra concepción paralela a la concepción eclesiástica, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. O sea, de mismo modo como el programa eclesiástico daba explicaciones, ¿sí? La teología cristiana podía dar explicación acerca de todo lo que sucedía en la realidad, desde la cosa más noble, digamos, la más excelsa hasta la
más miserable,
hasta última piedra. Sí. Ahora venía una concepción de la realidad aristotélica que también podía dar cuentas, digamos, con otro sistema teórico de los mismos elementos, digamos, de los que daba cuenta la teología tradicional. Y entonces allí, digamos, lo que era clave en esta nueva concepción es la concepción naturalista del hombre, las relaciones del hombre con los otros hombres, o sea, la ética y la política aristotélica. Eso fue, digamos, un espaldarazo muy fuerte que permitió, digamos, poner en circulación nuevamente, porque ya lo había hecho Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, pero estos textos de Aristóteles estaban perdidos y vuelven a ser conocidos recién en el siglo XIII después de Cristo, o sea, 17 siglos después.
¿Qué pasa en el medio? Digo, ¿cómo explicar un fenómeno donde un pensador de la polis griega pasa a ser tomado en un contexto totalmente otro y pasa a ser leído y traducido al servicio de esta lógica? Porque el John Politicón de Aristóteles y el John Politicón de la Iglesia se tocan poco.
John Politicón de la Iglesia no existía como tal. O sea, es verdad, el sujeto político eclesiástico, por llamarlo de manera un poco más prolija, digamos así, y el sujeto político naturalista aristotélico tenían dos fines totalmente diferentes, porque el sujeto político eclesiástico tenía como fin, digamos así, era el hombre cristiano. El hombre cristiano que, para el cual, digamos así, la iglesia se había instituido, había sido fundada, porque este hombre cristiano tenía una herida originaria, digamos, que había que sanar. Entonces todo el aparato eclesiástico era una gran burocracia administradora de medios para conducir al hombre a un fin, que era, digamos, un fin único. Había una concepción casi unipolar de la realidad hasta determinada época, hasta el siglo XII. Después se irrumpe este aristotelismo que empieza a entender al hombre, digamos, como hombre natural, no como hombre cristiano que se realiza en la salvación en el otro mundo, sino como un hombre que tiene un fin natural que se puede realizar en este mundo, viviendo con otros hombres y realizando cierto tipo de actos, digamos, sin necesidad de una ayuda sobrenatural.
Es decir,
porque el tema es precisamente aquí, para entender este naturalismo. Es el fuerte significado, digamos, y la contraposición que asume la nueva idea del hombre político por naturaleza contra la vieja concepción según la cual el hombre era gobernado, digamos así, por otro o vivía con otros en virtud de un hecho de la sobrenaturaleza. No sé si me entiende la diferencia.
Sí.
O sea, en un caso había como una explicación de las relaciones de gobierno y las relaciones del hombre con el hombre en términos de salvación extramundana, para la cual salvación extramundana, digamos,
la salvación
había,
del alma.
No del alma sola, de todo el hombre, porque el cristianismo dice que el hombre se va a salvar entero, pero de todos modos, una salvación ultramundana, y en contra de esto, digamos, el aristotelismo viene sin el programa de un remedio para una herida, sino diciendo, digamos, cuáles son las conductas, por decirlo así, como positivas que los hombres pueden realizar sin ayuda de un orden adjunto, digamos, o sobrepuesto al orden natural, que permite al hombre, digamos, realmente realizarse como hombre. O sea, el problema real no es este, que haya dos concepciones, sino cómo se hace para que estas dos concepciones realmente no resulten contradictorias o puedan coexistir.
Lo que vemos a partir del siglo XIII es entonces dos sistemas en competencia o en conflicto, uno orientado a la trascendencia y otro a la inmanencia, de los cuales finalmente uno tendrá la dimensión religiosa y otro la dimensión política, ¿o no es tan clara la diferenciación?
No, en rigor, a decir verdad, en rigor. Los teóricos de la política a partir del siglo XIII, digamos, siguen siendo todos teólogos. Todos los tratados, digamos, políticos a partir del siglo XIII están armados sobre la base de tres puntos, digamos así. Una concepción de la Iglesia, es una eclesiología, si ustedes quieren, que en realidad es competitiva respecto de la eclesiología oficial, por decirlo así. Es una eclesiología que es una teoría acerca de qué es la Iglesia y cuál es el alcance de la Iglesia y cuál es el alcance de las autoridades eclesiásticas. Después, por otra parte, estos textos desarrollan una suerte de ciencia civil o teoría política propiamente dicha, o sea, una teoría del Estado, si ustedes quieren. Y el tercer punto es la relación entre los dos, entre la Iglesia y el Estado. O sea que hay tres puntos teóricos para resolver.
¿Cómo juega Santo Tomás en esto? Porque Santo Tomás tiene una particularidad que es leído por la derecha y es leído por la izquierda, y en los dos casos parece justificarlo todo.
Bueno, no tan así. En rigor, Tomás, yo diría que ante todo un teólogo de profesión. Los libros que escribió Tomás eran prácticamente todos libros de teología, y las obras filosóficas que escribió Tomás, de alguna manera, no digo que eran subsidiarias de la teología, pero eran todas inspiradas por esa concepción cristiana del mundo de Tomás. Ahora, Tomás, de todos modos, es tributario de la recepción del aristotelismo. Tomás sabe que hay una concepción aristotélica que acaba de irrumpir en el mundo intelectual occidental y que esta concepción aristotélica tiene una solidez, digamos así, una estructura, digamos, competitiva respecto de la estructura del conocimiento que hasta ese momento había dominado, por decirlo así, la mentalidad de los intelectuales. De modo que Tomás, de alguna manera, incorpora el aristotelismo, por lo menos en lo que hace a la teoría política.
Doctor, usted decía tres patas, una eclesiología...
No me dejan terminar.
Perdón, pensé
no,
que
no,
había...
No, adelante.
Tres patas, una eclesiología, una política, una teoría del Estado y un modo de explicar las relaciones entre ambos. ¿Qué teorías se organizan a partir de esto? ¿Cuáles son los contenidos de cada una? ¿Qué?
En lo fundamental, las teorías suelen resolverse. El canon, por decirlo así, o el estándar de la teoría política medieval es el problema de la relación, digamos. Es el problema de la relación. Obviamente, como uno tiene que establecer la relación entre dos elementos, lo primero que tiene que definir teóricamente es la tipología de cada uno de los dos elementos. Hasta que eso no está bien terminada esa definición, digamos, no se puede establecer la relación. O sea que el tema de la relación exigía como paso previo la definición teórica de cada uno de los dos elementos. Ahora, la definición teórica de los dos elementos siempre está un poco al servicio, digamos así, del modo como se quería resolver la relación. No sé si me entienden esto. O sea,
sí, claro.
Si usted genera una eclesiología, digamos, muy ambiciosa, por decirlo así, bueno, esta eclesiología o esta teoría de la Iglesia ambiciosa, por fuerza va a tratar de invadir un poco el espectro de poder temporal. O sea que allí, digamos, es muy interesante ver cómo resuelven la tipología de estos dos poderes para resolver después la relación. Pero en cuanto a la relación... que es el punto concreto por el cual usted me preguntó, la relación se resolvía de distintas maneras. Miren, para empezar, si empezamos por las soluciones más tradicionales, más conservadoras, la primera relación que se puede detectar es una relación de total absorción, digamos así, del poder temporal dentro del poder espiritual o dentro del programa eclesiástico, que era la consideración de la espada temporal como una suerte de espada reconocida, de poder reconocido, pero que actuaba solamente bajo la autorización del poder espiritual. Es una suerte de instrumento del poder espiritual. Bueno, la solución extrema, digamos, extrema y totalmente opuesta a esta es la solución que dice que el poder espiritual, el poder temporal, es totalmente independiente del poder espiritual, que es la solución, por ejemplo, que da Dante en un texto muy interesante que se llama
Dante Alighieri, ¿sí?
Dante Alighieri, sí. Después hay otras posiciones que dicen que los dos poderes corren paralelo, o sea que cada uno se justifica en la medida en que es responsable de conducir al hombre a un fin propio, digamos, que es último en sí mismo. Uno es el fin temporal, otro es el fin espiritual. Y hay otras soluciones que dicen que... Claro, porque el problema en la Edad Media era que si se dejaba subsistir la permanencia de dos soberanos, dos poderes que simultáneamente pretendían ejercer soberanía sobre el mismo sujeto, sobre el mismo súbdito, el problema era que permanentemente surgían conflictos, obviamente, porque cada uno de los dos poderes decía, no, esto es correspondiente a mi esfera. Y el otro, obviamente, impugnaba esa pretensión y pretendía para sí, digamos, competencia dentro de esa esfera pretendida por el otro poder. Pero, para resolver este problema, se llegaron a presentar soluciones como, por ejemplo, la de Marsilio de Padua, que es un autor del siglo XIV, similar, digamos, o pionera o anticipatoria un poco de la solución jovesiana, que es la de subsumir bajo el poder estatal, digamos, a todas las otras soberanías, o sea, incluso el poder de la Iglesia. O sea, el poder de la Iglesia quedaba reconocido como un poder puramente sacramental, o sea, puramente espiritual, mientras que todo lo que fuera, digamos, primacía de un hombre sobre otro, era considerado, digamos, como una competencia que se daba dentro del orden civil. O sea, que incluso la Iglesia, digamos, terminaba en esta solución de Marsilio, formando parte del Estado, del mismo modo como en la época de Constantino, o sea, 10 siglos antes, Constantino había colocado a la Iglesia también dentro de la esfera del poder.
Claro, pero está, pero de eso irrumpe la historia. Y la historia es las cruzadas. Pero eso no nos diga nada ahora, lo dejamos picando.
Lo dejamos para un ratito, son las 10 de la noche, 28 minutos. Y hoy también nuestra producción ha hecho un esfuerzo para buscar música para este programa. Vamos a escuchar primero a Viderund Omnes, un órgano para cuatro voces, de Perotin, interpretado por The Hilliard Ensemble, dirigido por Paul Hilliard.
Watts, un foco que ilumina, pero no encandila.
10 de la noche, 38 minutos. Continuamos aquí en 60 watts, 13 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visita Francisco Bertelloni y teníamos pendientes...
Una pregunta, sí, claro. La pregunta por la intromisión de la historia y el problema de las cruzadas, que es el método, digamos, por excelencia en ese momento.
Bueno, la pregunta yo la respondería tomando la primera, sobre todo, afirmación tuya, o sea, el tema de la intromisión de la historia. Realmente el problema político medieval, en el fondo, digamos, se debe entender como un problema histórico que empezó con Constantino y terminó con Hobbes, realmente. O sea que realmente el que no vea esa suerte de repercusión, digamos así, de la teoría política medieval en la teoría política moderna, jovesiana concretamente, no ve totalmente el problema. O sea, es verdad que Hobbes, digamos, tiene una teoría muy interesante acerca del modo como los hombres constituyen el Estado. Pero en última instancia Hobbes es un defensor de una soberanía absoluta y se queja, digamos así, sobre el fin del Leviatán, se queja de la existencia de dos poderes simultáneos, dos soberanías. Eso no puede ser. No puede ser que existan dos poderes que pretenden ejercer soberanía sobre el mismo individuo. Bueno, ese es el problema en general de toda la teoría política medieval. Por eso.
Pero Hobbes lo resuelve.
Bueno, lo resuelve. La teoría política medieval trató de resolverlo. Pero el que lo resolvió en forma definitiva fue Hobbes. El que abrió el problema en realidad fue... hubo 12, digamos, temas en la Edad Media que son, para retomar tu inquietud, que son históricos, digamos, y ponen la historia en funcionamiento realmente. Uno es la conversión de Constantino al cristianismo en el siglo IV. Uh-huh. Eso implicó, digamos, la cristianización del imperio y la necesidad de colocar la iglesia en algún lugar dentro del imperio. A Constantino se le ocurrió ponerla dentro del imperio, como había sido en el imperio romano, donde el poder religioso era parte de la política.
Y el emperador era la cumbre del poder político-religioso.
El emperador era el papa también, o sea, por eso la figura de Constantino, o la figura del emperador romano-bizantino, se la suele llamar César o papista, porque era César y papa al mismo tiempo.
Claro.
Pero ahí el problema no existía, digamos, porque la iglesia de alguna manera formaba parte de la esfera del poder temporal. En el siglo siguiente hubo un papa que se llamó Gelasio, que empezó a hablar de la existencia de dos poderes. Y ahí fue donde, digamos, la arena de la teoría política fue alimentada por esa existencia de dos poderes diferentes. Ya no es un soberano, sino que son dos poderes. La pretensión del papado era que un poder estuviera bajo la égida del otro, obviamente el poder temporal bajo la égida del poder temporal, pero eso no fue así. Realmente lo que estábamos conversando en la primera parte del programa refleja, digamos, el conflicto,
claro.
El conflicto que fue un conflicto alimentado precisamente por esa suerte de escisión que el papado generó en la soberanía única del Imperio Romano. Entre dos poderes, un poder espiritual y un poder temporal. Esta idea, fíjense que esta idea del poder espiritual y poder temporal y las relaciones entre sí, que es resuelta recién con Hobbes, en realidad tiene su origen en el papado, digamos, del siglo V, con el papa Gelasio. O sea, el papado generó una situación que Hobbes tiene que resolver.
Claro. Acá ahora viene la segunda cuestión, porque la peripecia de la historia sigue y se cae el imperio de Occidente. Uh-huh. Se produce la caída de Constantinopla, el avance del poder turco, y uh-huh. vuelve a cambiar todas las relaciones de fuerza en Europa y en el resto del planeta uh-huh. conocido. ¿Qué pasa en ese momento con la Iglesia y qué pasa con sus teorías sobre lo que existe?
Bueno, pasa que en realidad el problema más relevante, digamos así, y el más notable, es que hay una suerte de disputa generada por la soberanía vacante que deja el Imperio Romano Occidental cuando cae ese Imperio Romano Occidental. O sea, cuando cae Roma en manos de ese famoso, digamos, este hecho que se considera como una suerte de ruptura en la historia, en realidad no fue tal, pero bueno, cuando cae Roma y subsiste nada más que el Imperio Romano Oriental, aparecen tres voces que se levantan como intentos de interpretación o de sustitución o de llenado, digamos así, la soberanía vacante de Roma. O sea, una es la de San Agustín, otra es la de los bizantinos y otra es la del papado romano. O sea, hay tres que quieren ser, digamos, los sustitutivos, digamos, o la soberanía sustitutiva del poder romano vacante. Ahí nace todo el problema histórico de la teoría política medieval tiene su origen en un conflicto entre los bizantinos, que entendían las relaciones entre el Estado y la Iglesia de una manera, y el papado, que entendía las relaciones entre la Iglesia y el Estado de otra manera.
¿Y cómo era eso?
Claro, los bizantinos entendían la subordinación del poder espiritual, o sea, de la Iglesia, al Estado, y el papado no aceptaba esa subordinación, sino que quería precisamente que el poder espiritual abarcara, digamos, también al poder temporal. O sea que son dos maneras de entender el cristianismo, no dos maneras anticristianas, digamos, sino dos maneras diferentes de entender el cristianismo. Toda la teoría política de los 10 siglos que corren entre la caída del Imperio Romano Occidental y la caída de Constantinopla son los años, digamos, de la interpretación acerca de dónde y cómo deben colocarse, digamos, los dos poderes. Para nosotros los occidentales, ¿qué es lo que interesa? No lo que sucedió en Oriente, sino que siguió sucediendo después en Occidente. Pero lo que sucedió en Occidente es una reacción contra el modo oriental de entender las relaciones entre el poder político y el poder religioso. Mientras que Oriente entendía el poder eclesiástico como un poder dentro del Estado y a la Iglesia como una rama del poder estatal, esa consideración de la Iglesia como una rama del poder estatal no podía ser aceptada por el papado medieval, que quería que la espada temporal, o sea, que el poder estatal fuera una rama del poder eclesiástico. ¿Me entiende la diferencia?
Sí, sí.
Entonces, allí, digamos, lo que se genera es un tránsito de la primera Roma, por decirlo así, que es la Roma caída en el siglo V, hacia la segunda Roma, que es Constantinopla, que cae en el siglo XV, y después, digamos, como Constantinopla cae también en el siglo XV, el poder de la segunda Roma también queda vacante, la soberanía queda vacante. Y aparece la pretensión de los moscovitas, de Moscú, de levantarse como la tercera Roma. O sea que en esto de la teoría política medieval hay algo occidental, pero si miramos el panorama en términos más abarcativos, es un periplo, digamos, de una soberanía que está teniendo su sede en tres capitales distintas, que se identifican con el verdadero intérprete del cristianismo. Donde está el verdadero cristianismo, está la verdadera soberanía, está todo el poder. O sea que un poco la idea de la primera Roma, la segunda Roma, Constantinopla, la tercera Roma, Moscú, es un poco el esquema generalísimo dentro del cual nosotros deberíamos entender el desarrollo de la teoría política medieval, como un epígono de ese periplo romano. ¿Me entienden? Un epígono, o sea, lo que nosotros hemos heredado de la teoría política romana, digamos, ¿sí? o papal romana, es en realidad un pedazo de la herencia. Nos tocó un pedazo de la herencia.
Esa era mi pregunta, ¿cómo evoluciona esto en la modernidad?
Bueno, la modernidad evoluciona, digamos, en Occidente con la secularización. Con la secularización, digamos,
y en
Rusia evoluciona al modo, digamos, un poco sui generis, digamos, del zarismo ruso, que hoy de alguna manera, digamos, está como flotando, digamos, esta idea de la Santa Rusia, de Moscú como la Tercera Roma, que por otra parte es un leitmotiv, digamos, de algunas películas de estos nacionalistas rusos de la época de Stalin. Ese es un tema que sigue el águila de dos cabezas del escudo de la bandera rusa es un águila que mira con pretensiones hacia Occidente y con pretensiones a Oriente, o sea, con pretensiones hacia las dos Romas, por decirlo así. O sea, yo creo que son dos concepciones diferentes, o sea, la concepción de occidental es una concepción que se ha consolidado sobre la base de la secularización. La teología política hoy es teología política secularizada. Y la teoría política de los rusos, en fin, yo no me animaría a hablar demasiado sobre eso, pero podría mencionar dos o tres temas que son interesantes. Uno es el tema del zarismo, zar, ustedes saben bien, quiere decir César. César. Y el César, digamos, el zar como el César, de alguna manera repetía un poco la figura del viejo Constantino, que tenía la iglesia dentro de su esfera. No sé qué pensará el señor Putin hoy acerca de eso, pero en algún momento, digamos, cuando invadió, hace poco invadió la península, ¿cómo se llama? Habló de la Santa Rusia.
Sí, claro, cuando repitió la situación del 56.
Exactamente, exactamente. Bueno, pero para la teoría política de los occidentales, digamos, lo que interesa, para tomar tu pregunta, es precisamente la secularización de la teoría política. O sea, cómo las formas exteriores de la teología política han subsistido, vaciadas de contenido teológico, digamos, y han alimentado, digamos, lo que se llama lo que es hoy la teología política, por ejemplo, de Carl Schmitt.
Tenemos en el medio la Revolución Francesa.
Bueno, tenemos en el medio la Revolución Francesa. Bueno, está bien. La Revolución Francesa es un intento de secularización también.
Claro.
Es un intento de secularización. No, yo, cuando me refería a Carl Schmitt, quería hablar del último epígono, el último coletazo, digamos así, a la teología política. No sé si en la Revolución Francesa hubo teología política. Más bien me parece que hubo una teoría política de tendencia secularizante, sobre todo. Pero bueno, hoy ya, digamos, yo creo que en donde mejor se percibe la persistencia, digamos, de la vigencia de la teoría política medieval es un autor es Hobbes y otro autor es Carl Schmitt. No sin motivos, digamos, Schmitt tiene un libro sobre Hobbes, sobre el Leviatán de Hobbes, donde rescata, digamos, su propia lectura de Leviatán como un poder absoluto, o sea, como un poder total. Soberano es el que puede decidir en caso de excepción. O sea, precisamente el caso de excepción es el caso en el cual todas las instituciones, todos los poderes han caducado en su eficiencia y soberano es el que se manifiesta, digamos, como potente, como un poder que puede decidir en el caos, en medio de la crisis.
Doctor, ¿y qué
que es como juega? Dios, como actúa Dios, cuando actúa Dios en el caso en que introduce un milagro. O sea, cuando caducan todas las leyes naturales, Dios introduce el milagro como excepción, digamos así, de esa legalidad natural.
¿Qué papel juega en relación con este soberano último la violencia, el derecho a la resistencia, el tiranicidio?
Bueno, estos son temas que están en la teoría política medieval, están también presentes. O sea, ya Tomás, de alguna manera consideraba la espada del príncipe, digamos, como un poder en cierto modo violento, a pesar de que él decía que era natural. Pero precisamente lo que a Tomás le interesaba, curiosamente, era explicar por qué una situación violenta era natural. Ese es el problema real de Tomás. O sea, ¿por qué existía el dominio del hombre sobre el hombre?
¿Y por cómo lo explicaba?
Lo explicaba a través de una... Es la primera explicación realmente de... occidental del dominium, o sea, el dominio del hombre sobre el hombre. Es la primera explicación de por qué se ejerce un poder, digamos, en forma vertical, de uno que manda sobre otro que obedece. Bueno, precisamente porque Tomás tiene un tratadito que él tituló De Regno, o sea, sobre el reino, donde Tomás trata de explicar precisamente qué es el reino. O sea, el reino para Tomás es un espacio de vínculos de dominio, los cuales Tomás quiere explicar, o sea, quiere explicarlos no de facto, sino teóricamente, o sea, que dando una explicación que satisfaga la racionalidad. Entonces ahí San Tomás empieza a generar, digamos, una serie de pasos teóricos encadenados unos con el otro, que comienzan precisamente con la situación de falencia natural del hombre. El hombre es un ser indigente, falente, o sea, que viene al mundo... incapaz de autosatisfacerse, a diferencia de los animales. Los animales tienen medios para subsistir ofrecidos por la naturaleza. Tomás dice que el hombre no. En consecuencia, necesita generar, digamos, a través de su racionalidad y el ejercicio de sus manos, productos, por decirlo así. que le permitan, digamos, suplir esas falencias que la naturaleza no le ha, con las cuales la naturaleza no lo ha dotado. Y entonces, como no todos los hombres, y Tomás, pueden ejercer todas las profesiones, en consecuencia, los hombres se juntan unos con otros para intercambiar lo que cada uno de ellos genera a través de su trabajo. Y así los hombres viven unos con otros en una situación de sociabilidad, pero esta situación de sociabilidad, dice Tomás, genera conflicto. Y porque los hombres tienen conflicto entre sí, es que irrumpe la autoridad del rey, que es el orden dentro del desorden, de alguna manera.
Pero eso no tiene poco de explicación teológica.
Tiene poco de explicación teológica, no tiene nada de explicación teológica. Claro. Esa parte de la teoría tomista no tiene nada de explicación teológica, es una explicación precisamente que Tomás quiere que sea racional. Allí, digamos, Tomás explica el origen del reino, o sea, lo que llama el origo regni, o sea, el origen del reino. ¿Por qué existen relaciones de dominio del hombre sobre el hombre? Esas relaciones de dominio son lo que él llama el reino. El reino es el espacio de relaciones de dominio de relaciones horizontales entre los hombres y de dominio vertical del hombre sobre el hombre. Hay una segunda parte de su tratado donde Tomás dice que el hombre no solamente tiene un fin natural, sino un fin sobrenatural, y ahí justifica la irrupción de la autoridad, digamos, del sacerdocio, concretamente del Papa, que debe subordinar a sí misma a la autoridad del rey para conducir al hombre a su fin último. O sea que son como dos autoridades, una temporal y una sobrenatural. La temporal cumple un fin, la sobrenatural cumple otro fin, pero la autoridad natural debe subordinarse a la autoridad. La autoridad natural debe subordinarse a la autoridad sacerdotal. Con lo cual le estoy diciendo que Tomás, de alguna manera, aquí formula una suerte de plaidoyer, digamos, de defensa de la superioridad de la autoridad religiosa sobre la autoridad política, neutralizando de esa manera la independencia del poder del rey. Le genera un poquito, le otorga un poquito de independencia, pero al momento de justificar la irrupción del poder del sacerdocio, esa independencia, digamos, queda, se esfuma. ¿Cómo decirlo? Estratégicamente en su tratadito. Y bueno, pero el texto de Tomás es realmente pedagógico, diría yo, y fundante, porque a partir de este modelo tomista es que todos los otros modelos de teoría política van surgiendo en el medievo. Prácticamente todos los autores de teoría política medieval, prácticamente todos, digo, no todos, trabajan sobre el mismo modelo de Tomás. O sea, los hombres son indigentes y falentes, constituyen la sociedad y sobre la base de la constitución de la sociedad aparece la politicidad. Como ven ustedes, es muy interesante tener en cuenta que la politicidad, o sea, la idea de que el hombre es naturalmente político para Tomás es posterior a la sociabilidad. O sea, la autoridad es posterior a las necesidades del hombre. O sea, primero la sociedad que genera satisfacción de necesidades individuales y después la politicidad. O sea, la politicidad es una consecuencia de las necesidades humanas. Con lo cual Tomás estaba allí, me parece, contradiciendo frontalmente el pensamiento aristotélico. Porque para Aristóteles el hombre es político por naturaleza, antes de ser sociable. Antes de ser sociable. O sea que el esquema...
¿De qué modo se es político antes de ser sociable?
¿Cómo?
¿De qué modo se es político antes de ser sociable?
Bueno, porque Aristóteles trabajaba sobre la base de un modelo absolutamente virtuoso de la política. Él dice en una de las primeras líneas, diría yo, de la política, la polis existe antes de cada uno de nosotros, antes que la casa y cada uno de nosotros. O sea, el hombre es ante todo político, y después es doméstico y después es vecino, digamos así. Ante todo político. O sea, la politicidad, que para Aristóteles es un espacio de realización de virtudes, es anterior y se sobrepone, digamos, sobre el espacio de las necesidades. De alguna manera, para Aristóteles, la politicidad disciplina a las conductas de los hombres que los hombres realizan para satisfacer necesidades. En el caso de Tomás es al revés. Las conductas que los hombres generan para satisfacer necesidades provocan la irrupción de la politicidad. No sé si me entienden la diferencia. Sí, 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 o sea, claro, son dos situaciones teóricamente absolutamente diferentes que no suelen digamos, percibirse. Pero realmente cuando Tomás dice, como dice Aristóteles, en realidad
lo dice mal.
Es una lectura de Aristóteles que Tomás está haciendo en esos momentos, pero está mal hecha, a mi juicio. ¿Por qué? Porque fíjense que para Aristóteles la polis implica una ruptura respecto de las comunidades prepolíticas. ¿Por qué una ruptura? Porque la polis es el espacio de la racionalidad, del consenso, de la virtud y del hombre bueno. En cambio, para estos autores medievales, la politicidad es el resultado de falencias que los hombres ponen de manifiesto al reunirse unos con otros a efecto de satisfacer sus necesidades. O sea que de alguna manera para los medievales la politicidad está digamos, en una serie causal negativa, mientras que para Aristóteles la politicidad pertenece a una serie causal, digamos, virtuosa, o sea, absolutamente positiva.
Hemos llegado hasta el final del programa. Le agradecemos muchísimo a Francisco Bertelloni que haya estado con nosotros aquí esta noche.